Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy es la continuación del último que habéis escuchado, en el que tratábamos la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Y lo hacíamos con una reflexión del cardenal Joseph Ratzinger. Si os acordáis, señalaba tres cuestiones principales con las que se enfrenta la fe en la presencia real del Señor en la Eucaristía. La primera era si realmente la Biblia sostiene esa presencia, y ya habíamos visto que así era. La segunda cuestión, si un cuerpo material podía manifestarse en cualquier tiempo y lugar. Y saliendo del misterio, también hicimos unas aproximaciones para ver la razonabilidad de esta cuestión. Nos quedaba la tercera y última. La tercera y última era las objeciones que a la luz de la ciencia moderna se ponen con motivo del concepto de sustancia. Y así hay personas que se preguntan si ese dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía no ha sido superado y contradicho por las ciencias de la naturaleza. ¿Acaso no responde este concepto de la transubstanciación, dicen, a una ciencia primitiva que hoy ya no tiene vigencia? Pero Ratzinger nos dice que estas objeciones, en el fondo, son superficiales. Y vamos a hacer un par de observaciones. Una primera se refiere a la palabra sustancia. Con este término, la Iglesia apuntó al misterio y eliminó la ingenuidad de mantener que se refiriese a lo comprensible y lo mensurable. Mirad, en el siglo XII, el misterio de la Eucaristía estuvo amenazado de ser desgarrado entre dos grupos que tergiversaban el núcleo central de la misma. Para unos, realidad significaba únicamente lo corporal. Así entendían que en la Eucaristía lo que hacemos es masticar la carne del Señor. Pero era una falsa comprensión, porque Jesús ha resucitado y por tanto no masticamos carne humana como si se tratara de un supuesto de antropofagia o canibalismo. Otros se rebelaron contra ese realismo, pero cayeron en el mismo error fundamental de mantener como real solo lo material, lo sensible, lo visible. Y estos entendieron que la Eucaristía solo puede ser símbolo de Cristo, que el pan solo puede significar el cuerpo de Cristo, pero no ser tal cuerpo. Para resolver este conflicto, la Iglesia se ayudó de una profundización en el concepto de realidad. Porque, ¿qué es real?, nos preguntamos. Real, mirad, no es simplemente lo que puede medirse o cuantificarse. Real también es donde se encuentra Cristo, la sustancia. Jesús no está en la especie como un trozo de carne sin más en el ámbito de lo mensurable o cuantitativo. Quien lo entiende así se equivoca. En referencia a la Eucaristía, la Iglesia nos dice que se transforma la sustancia, es decir, el propio fundamento del ser. Ese fundamento es lo que se transforma, no su apariencia con sus datos mensurables o aprensibles. Entonces, ¿cómo podríamos hacernos una idea de ello? Pues habríamos de dar unas indicaciones para aventurarnos a tientas en el misterio. Y el primer punto es entender que para la Iglesia Lo importante es que ahí en la Eucaristía se produce una transformación. Acontece realmente, hay algo. Hay algo nuevo que antes no existía. Mirad, no es que el cuerpo de Cristo se añada al pan, sino que el pan se transustancia en su ser, en Cristo. En Cristo resucitado en su cuerpo. Hay, por tanto, una transformación. Fijaos, cuando las cosas materiales son ingeridas como alimento en nuestro cuerpo, permanecen como tales. Y sin embargo, son transformadas en sí mismas como parte de algo nuevo. Aquí las cosas suceden de forma parecida. El Señor se posesiona del pan y del vino y los introduce en un nuevo orden. Y si bien permanecen iguales en su pura consideración física, en profundidad han llegado a ser otros. Ha cambiado su ser. Y esto tiene una consecuencia importante. Cuando Cristo se hace presente, no se puede permanecer después como si no hubiera pasado nada. Allí donde Él ha tendido su mano, algo nuevo ha acontecido. Esto remite de nuevo a que ser cristiano supone transformación. Tiene que significar conversión y no añadir un adorno al resto de nuestra vida. Nos afecta en lo más íntimo y profundo y nos permite llegar a ser nuevos desde lo más interior de nosotros mismos. Y la transformación nos hace caer en la cuenta de que el mismo mundo es transformable y que en su totalidad llegará a ser un día la nueva Jerusalén, templo, recipiente de la presencia de Dios. Por tanto, primer dato, aproximación, transformación, hemos dicho. Y el segundo dato, aproximación, es que se trata de una transformación objetiva. Lo que tiene lugar en la Eucaristía es un acontecimiento objetivo, no un mero acuerdo establecido previamente. Nosotros lo que hacemos es dar validez a algo distinto, en el sentido de que lo que se produce en la Eucaristía no es un cambio de función de la especie, sino una transformación real. Y a esto la Iglesia lo llama transubstanciación, que es más que lo que sería una transignificación. Lo que en la Eucaristía sucede con el pan y el vino va mucho más lejos que cambiar la función de las especies. La Eucaristía sobrepasa el terreno de lo funcional. Oíd, ¿es la pobreza de nuestra época la que nos hace pensar y vivir en perspectivas funcionales, la que encasilla a las personas según su valor funcional? Porque ahí lo que ocurre es que a las personas se les asigna funciones y se les niega el ser. Y la importancia de la Eucaristía como sacramento de la fe consiste precisamente en que se escapa de lo funcional y se refiere al fundamento de la realidad. La Eucaristía no es una fantasía, no es una convención o un pacto. En la Eucaristía lo que tratamos es de la realidad que se ha transformado en su fundamento más profundo. Y este punto es decisivo, porque la Iglesia, cuando rechaza el mero concepto de cambio de función, de transignificación, es porque lo estima insuficiente y por eso mantiene la transubstanciación. La Eucaristía tiene una realidad mayor y más profunda que la que tienen las cosas de la que habitualmente estamos rodeados. En ella está la auténtica realidad. Y de aquí surge otra cuestión. Mirad, si las cosas son así, si el pan y el vino no reciben de nosotros otra función, sino que a través de la oración de la Iglesia el Señor mismo actúa y obra algo nuevo, eso significa que su presencia permanece. Y como permanece, podemos dirigir nuestra oración al Señor en la hostia. Y no hay ninguna objeción a esto. En las sagradas especies, la presencia del Señor perdura. El Señor se nos ha entregado en el pan y en el vino. Y el pan no es para contemplarlo, sino para comerlo. Y esto lo formuló adecuadamente el Concilio de Trento, que lo dijo así. Pero, ¿qué quiere decir eso de recibir al Señor? Mirad, nunca se trata solo de un proceso material, como cuando comemos un trozo de pan. No se trata de algo de un instante puntual. Recibir a Cristo significa acceder a Él, dirigirse a Él en la oración. Por esta razón, la recepción, la comunión, puede extenderse más allá del momento de la celebración eucarística. Incluso debe de hacerse así. La comunión no puede celebrarse por completo en los minutos circunscritos a la misa. Solamente cuando la luz de lo eterno prendió en las lámparas de las iglesias y el sagrario fue colocado junto al altar, solo entonces la plenitud del misterio eucarístico se asumió completamente por la Iglesia. Allí siempre está el Señor. Y lo está porque el Señor siempre se entrega, porque el misterio eucarístico permanece y porque nosotros, al llegarnos a Él, estamos incluidos en el culto de la Iglesia entera que cree, ora y ama. Todos sabemos la diferencia que hay entre una iglesia orante y una iglesia que se convierte en un museo. Y de hecho, hoy nos encontramos ante el grave peligro de que nuestras iglesias lleguen a ser museos, porque si no se cierran, se desvalijan. Pero entonces resulta que ya no hay vida allí. La medida de la vitalidad de la iglesia se manifiesta en que puede tener sus puertas abiertas porque es iglesia en oración. Por esto, Ratzinger nos pide a todos, de corazón, que tomemos nuevos ánimos para esto. La Eucaristía será más plena cuanto más nosotros en la oración ante la presencia eucarística del Señor nos dirijamos a Él y seamos de verdad gentes de comunión. Mirad, esta oración es siempre más que un mero hablar abstracto con Dios. Se podría hacer una objeción. Oíd, también puedo orar en el bosque o al aire libre. Sí, ciertamente se puede hacer así. Pero si solamente se diera esto, entonces la iniciativa de la oración sería solamente nuestra y Dios un postulado de nuestro pensamiento. Y aunque Él contestara, aunque quisiera y pudiera contestar, el horizonte permanecería abierto. Pero la Eucaristía significa que Dios ha respondido. La Eucaristía es Dios hecho respuesta. Es con su presencia que responde. Ahora, la iniciativa de la relación entre Dios y el hombre ya no está en nosotros, sino en Él. Y por eso, solo ahora, podemos considerarla realmente en serio. Por esto, la oración en el marco de la adoración eucarística alcanza una dimensión completamente nueva. Ahora es realmente auténtica. Abarca la totalidad. Si oramos ante la presencia eucarística, nunca estamos solos. Con nosotros está orando toda la Iglesia. Estamos así orando en el ámbito de la aceptación. ¿Por qué? Porque oramos en el ámbito de la muerte y resurrección, y allí es donde es atendida la auténtica súplica, la que se encierra en todas nuestras súplicas. Es la súplica por la superación de la muerte, por ese amor que es más fuerte que la muerte. Y en esta oración ya no estamos ante un recuerdo de Dios, sino ante Dios que se nos entrega, ante Dios que nos libera de nuestros propios límites para que entremos en comunión, ante Dios que nos conduce a la resurrección. Y todavía una reflexión más. El Señor se nos da en persona, y por eso nos corresponde darle una respuesta personal. Esto quiere decir que la Eucaristía tiene que extenderse más allá de los templos. Como el Señor resucitado se nos entrega corporalmente, también nosotros hemos de responderle con cuerpo y alma. Todas las posibilidades espirituales de nuestro cuerpo necesariamente se encauzan a la Eucaristía. Cantar, hablar, guardar silencio, sentarse, estar de pie, arrodillarse. Todas estas actitudes se dan en la liturgia. Y con relación a arrodillarse, hay que traer a colación el himno de la Carta a los Filipenses, himno cristológico, que traslada a Jesucristo la promesa de Isaías, del homenaje que la creación, arrodillada ante el Dios de Israel, le dará. Jesús es aquel a cuyo nombre doblan su rodilla los seres del cielo, de la tierra y del abismo. De este texto se desprende no sólo que la primitiva Iglesia se arrodillaba ante Jesucristo, sino también la razón. Le rinde homenaje públicamente a Él, al crucificado, como Señor del mundo, en el que la promesa del dominio del mundo por el Dios de Israel se ha cumplido. Y oíd, frente a las pretensiones totalitarias del mundo de la política, mantiene sometido el culto al emperador, al nuevo orden que ha establecido Jesús, que ha puesto límites al poder político. Por esto se está expresando el sí a la divinidad de Jesús. Este arrodillarse es la expresión corporal de nuestro sí a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que como Dios y hombre, en cuerpo y alma, con carne y sangre, está presente entre nosotros. Y con esto volvemos a la pregunta con la que comenzamos el programa anterior. ¿Dónde habría un pueblo cuyos dioses estuvieran tan cerca de él como lo está nuestro Dios de nosotros? Pidamos al Señor que despierte de nuevo en nosotros la alegría por su cercanía y que nos impulse de nuevo a la oración. Sin oración no hay transformación del mundo. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Con esta reflexión hemos terminado el artículo de Ratzinger dedicado a la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Esperando que haya sido de vuestro agrado, me despido de todos vosotros, deseándoos las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.